Esta es Radio Eco.
La radio.
En el programa Mucho por Hacer en 107.1 Radio Eco, Estudiantes con Onda. Y acá estamos con los chicos.
Hola. Hola.
Con NASA. Hola. Con NASA, con el Colo, con Facu.
Y hay alguien misterioso hoy.
Un nuevo personaje.
¿Podría decir su nombre, señor?
Mateo.
Mateo acá nos acompaña en la radio.
Es nuevo, nuevo integrante.
Va a empezar.
Está haciendo la familia cada vez más grande.
Sí.
Y hoy tenemos mucha información.
Sí.
Sobre todo tecno y deporte.
Sí, y además que hoy es el día de la radiodifusión argentina.
Felicitaciones a todos.
Sí. Y vamos a tener dos entrevistas. Una con dos entrevistas relacionadas con la radio. Y una entrevista con Gustavo Torres sobre la Semana de las Artes.
Sí.
Y ahí vamos a mostrar unos cortos de los dos primeros programas, creo. De los primeros programas, digamos, que se hicieron en la radio.
Sí, de cuando empezamos recién.
Sí.
Que no salieron al aire, como el que decía Mati ese que Rosy no había dicho que hacían 100 grados.
Sí. Nuestro primer día y ya.
Un poco nervioso.
Sí.
¿Y Mateo, querés contarnos algo?
No, yo por ahora estoy bien. Ustedes sigan hablando.
¿Y cómo se llama tu hermana? Porque también te trajiste a tu hermana.
Sí, para hacer.
Ah, va a tener que venir después a la radio también.
Sí.
Va a entrevistarla con las chicas.
Bueno, hoy sábado 27, está nublado, con un poco de pinta que va a llover, pero estoy seguro que no. Y hacen 12 grados.
Ya va a llover y ya llovió.
Bueno,
está lloviendo, digamos, ahora.
Sí, una gotita, no es nada.
Y ahí se inundaba todo.
Sí. Ahí caía un tsunami.
Había un tornado.
¿Y vos, Facu, qué noticias tenés para hoy?
Ninguna, nada nuevo.
Todo siempre.
Lo mismo decimos. Solamente que ayer tuve que ir a la feria de ciencias y estuve como 10 horas parado para dar unos fragmentos de lección oral. No me gustó nada.
Me acuerdo cuando iba a la primaria, nos hacían parar bien enfrente todos los chicos de la primaria y vos tenías que poner a leer algo y quedan medio...
Sí, te agarro. O sea, yo estuviste tal frente una vez, me agarraban los nervios porque tenía que leer un libro, más o menos 80 hojas, que viste los libros antiguos, esos que son, sí. Tienen un montonazo de letras. Y complicada, tenía que leer eso adelante de todo. No sabéis la vergüenza que me daba.
Haceme con un micrófono, algo ahí en la mano que te escuchaba todo el mundo.
Cuando te ven, decime la verdad, ¿no te va a dar vergüenza?
No, sigo.
¿Y Mateo, no me va a opinar algo ya que eso no?
Sí, no sé, a mí también me da un poco de vergüenza, la verdad.
¿A quién?
Pasar adelante, a quién no, ¿no?
Y es difícil.
Y una pregunta, Mateo, que siempre la hacemos todos: ¿cómo llegaste a la radio?
Me enteré por un profesor, Fabián Luna, que está acá en la parte técnica de la radio.
¿Afuera del estudio?
Sí, él me invitó y bueno, vine y hasta acá estoy.
Y bueno, se va uniendo cada vez más gente, se va haciendo más grande la familia.
Y te vamos a tener más noticias. Muchas.
Tenemos que agradecer al ruso Bayulio, al Facundo Luna, que está operando, nos está haciendo el aguante.
Más conocido como el ruso.
En mi escuela.
Yo en deporte tengo algo que se trata del ruso.
El ruso.
Y bueno, ya vamos terminando primero.
Primer bloque.
Seguinos en Facebook.
Yo también quiero decirle algo, que le mandamos felicitaciones a los chicos de cuarto año de la Escuela Técnica por pasar la etapa provincial de la Feria de Ciencias con el proyecto de que estamos haciendo acá en la escuela.
Muy bueno.
Con la profesora Agustina Rodríguez y los alumnos Pedro Cubicen, Juan Sosa y Torres Yago.
¿Pasaron?
Mirá, sí, la otra vez vimos todos los proyectos ahí en la parte superior de la escuela.
Y bueno, es también como te esfuerce. Y así. Sí. Bueno, ya ahora sí vamos terminando.
Bueno, ¿todavía nos pueden seguir, Facu?
Seguinos en Facebook, buscanos como Carro que eres. Estamos online en el sitio web de la escuela.
escuelatecnica.rocapérez.net.
Radio Eco,
estudiantes con onda. Y también queremos, si Rosy no está escuchando, que venga con el bebé. Va, si está lloviendo, no, mejor porque
pasa.
Con Tiago.
El bebé Caj.
Igual.
Música. Vamos con un temita.
Música, maestro. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Soy Rosalía Caraballo. Comenzamos el programa Mucho por Hacer en la 107.1 Radio Caja. Acá estamos con Sergio el Toto Rodríguez.
Buenos días a todos.
¿Cómo estás, Toto?
Bien, bien, vos.
Muy bien. Acá también estamos con el Chino, Rodrigo.
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás?
Bien, bien, acá estamos. Estamos muy contentos con comenzar este nuevo proyecto, que es algo muy nuevo para nosotros. Lo vamos a acompañar todos los sábados, de hasta el mediodía, a las 1 de la tarde. Y bueno, vamos con un tema, para ablandar un poco el día.
Bueno, seguimos acá en el programa Mucho por Hacer, 107.1 Radio Eco, estudiando con Onda. Escuchamos el primer programa, que estábamos, el primer programa acá de la radio, que estaba Rosy, Toto y el Chino.
Saludos a Rosy y a Toto.
Sí, les mandamos un saludo.
Hace un rato que no vienen y los extrañamos. Mateo, ¿querés decir algo?
No, iba a decir la grabación, que hace un año que es, hace un año atrás.
Sí, hace un año atrás, esta fue la primera grabación que hicimos de la radio. O sí, sea, ya. No, esto no había salido al aire, pero lo habíamos
guardado.
Claro, lo grabamos y lo guardamos.
Siempre tuvo su guarda.
Sí, me acuerdo que cuando empezamos con la radio estábamos grabando los programas que hacíamos y para practicar.
Y, o sea, está bien, porque... Yo guardaría todo, porque o sea, es como un gran recuerdo.
Claro, desde el principio que la tuviste.
Sí, poné a pensar, Fabián, nuestro amigo afuera, está guarda cada programa que nosotros hacemos. ¿O no?
Sí.
Sí, como un recuerdo, ¿no?
Claro.
Sí, es como una foto.
Me acuerdo, en verano no queríamos dejar la radio, pero...
Sí.
Nos tenemos que tomar un poco.
Tenemos la foto, todo, un montón de recuerdos acá.
Sí.
Y si nos vamos algún día, nos llevamos muchas cosas.
Claro,
yo me llevo el micrófono.
Bueno, empezamos con las noticias.
Empezamos, Mati.
Bueno, River derrotó a Independiente Santa Fe y se coronó campeón de la Recopa Sudamericana con goles de Sebastián Diusi y Lucas Alario. El equipo de Gallardo se impuso 2-1 en el Monumental. Horacio Salaverry descontó para los colombianos. Es el décimo título internacional para la entidad de Núñez. El emotivo espectáculo que se estableció en las tribunas cuando River salió a la cancha del Monumental fue un buen augurio para los de Núñez. En el partido correspondiente a las revanchas de la Recopa Sudamericana, el equipo de Marcelo Gallardo logró llevar al red de manera increíble.
Sí, yo vi el partido con mi
papá. Sí, estaba bastante bueno.
El primer gol,
un golazo.
Impresionante.
Un golazo.
Todos fueron gol igual.
Ahí nomás el primer gol, yo digo.
Sí.
El travesaño.
Sí. Y el gol de... ¿cómo es? De Independiente también, de Santa Fe, también fue...
Sí.
Fue medio suerte para mí.
Sí, sí, pero igual dieron un buen partido.
Sí, fueron un,
sí,
buen,
fue un buen partido
entretenido.
Fue un partido bastante interesante.
¿Nasa, trajiste algo?
Sí, de Rosario Central.
A ver, contanos.
Contrató uno de los arqueros más discutidos de la última temporada, el canalla. Contrató al ruso, nuestro operador, al ruso Rodríguez, que pasó de capitán relegado al Independiente. La gente no se lo banca, habían dicho el dirigente Pablo Moyano en el pasado.
Mirá vos.
Ruso Rodríguez. Ruso. Está el operador mirándonos.
Bueno, ¿tenés algo más?
¿Algo más vos?
Sí, le cuento, la ridícula multa para un participante de lucha libre que le abrió la cabeza a un rival. Brock Lesnar.
Escalofrío.
La cabeza me duele.
Brock Lesnar se extralimitó y comenzó a golpear realmente a su rival. Un show que pasó los límites y una sanción increíble. Brock Lesnar no se detuvo, quiso impactar al público de la WWE y se puso de la raya y se pasó de la raya. La multa que la organización le impuso por extralimitarse. Fue una multa cara. Es que
a mí, si a mí me abre la cabeza también hago que la gente.
Igualmente caro le salió al otro que
sí, casi lo mata. Terminó mal.
Casi muerto en esto.
Claro, mira que es re feo, te abre la cabeza ahí.
Ay, me da un escalofrío a mí eso.
Sí, ahí te ven el cerebro.
Vos imaginate un poco, ¿cómo se le abre abierto la cabeza? ¿Dónde le pegó? O sea,
no sé.
Arriba.
No sé, pero será muy doloroso para mí, yo me imagino.
Sí. Yo no sé si abrirse la cabeza de hacerle un tajo así o abrirle la cabeza de literal, romperle todos los cosos hasta romperle el cráneo y que le quede la cabeza.
No, bueno, tampoco tenía una motosierra en la mano.
¿Cómo se llaman eso, las armas que usan de fierro?
Puño americano.
Sí, eso.
Sí.
¿Y si tenía eso? La creía, pero...
Capaz, porque... Capaz, o sea, medio complicado atrás la cabeza de alguien.
Sí, y de chapa con las manos.
Sí.
No, ni que fuera Hulk. Y, pero...
Es re curioso.
Y bueno, para terminar... La eliminatoria sin Messi, era como un pastel sin torta.
¿What?
Perdón. Me confundí todo. Las eliminatorias sin Messi eran como un cumpleaños sin torta. Alejandro Domínguez, presidente del Conmebol, Foco se está riendo, consideró a la pulga como la máxima atracción de la competencia hacia el Mundial de Rusia. Anticipó, además de la FIFA podría castigar a la AFA si la actual dirigencia no logra resolver los problemas.
¿Qué problema es, eh?
Sí, pero Messi se está haciendo bastante de rogar en estos momentos.
Sí, ¿no?
Sí. Porque dice, pero... Nie, ahora voy a jugar, nie, ahora no, nie, ahora tal vez juegue.
Y bueno.
Tiene unos humos por la cabeza.
Por algo el mejor del mundo, ¿no?
Claro.
Sí, o sea.
Sí, el mejor del mundo.
Tiene que tomar decisiones.
Y hace un poco, ¿viste? Un chico, Messi pasó un auto y un chico le pidió la firma. Cuando tuvo la firma... El chiquito, o sea, ahí estaba algo medio... Así medio. Le agarró casi un infarto. Por tener la firma de Messi. Qué feo.
Horrible.
Lo pasaron un poco, hace un poquito en la noticia.
Tengo que mirar más las noticias y menos la Play.
Ay, sí, contanos que la de la Play.
Sí, me la regalaron mis abuelos el domingo por el Día del Niño.
¿La vamos a probar?
¿Nos va a tener que invitar después?
Sí, los voy a invitar.
Más te vale.
Más te vale que queremos jugar todo acá.
Sí, yo también me incluyo.
Sí, toda la raíz nos vamos con la casa de Facu.
Listo. Programa horario, yo ya voy.
¿Y cuándo es la fiesta?
¿Qué?
¿Cuándo vamos a jugar a Play? No lo hice. ¿No lo invitas?
Qué malo.
Bueno, sí, bueno, ya no tienen más info.
No, nos quedamos secos de información.
Bueno, podés seguirnos en Facebook, buscando como Cap Roca Pérez. También estamos online en el sitio web de la escuela, escuelatecnica.rocapérez.net. Radio Eco
y estudiantes con onda.
Bueno, vamos con un tema, Facu. We'll be right back.
Gracias por habernos visto, nos despedimos así, feliz día del niño. Va, que no se acerca todavía, pero tal vez la única vez. Va. Muchas gracias por vernos y chao.
Esta es Radio Eco.
La radio de los estudiantes con onda.
Con mucha onda.
Música, música, mucha música.
Muy buena música. Transmitiendo desde la Escuela Técnica de Roque Pérez en 107.1 del dial.
Soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que suena.
Seguimos en el programa Mucho por Hacer y en 107.1 Radio K. Y acá estamos con Fran.
Hola.
Ya empezamos sí. Integrando más personas.
Sí.
Bueno, y tenemos la historia
de la radiodifusión. De hoy es el día de los radiodifusiones, de los que hacen radio, por decir.
Pues eso acá, en el
sentido. Sí.
Bueno, les contamos. Como el dulce de leche, la Briome, el colectivo y las huellas digitales, la primera transmisión de radio de la humanidad fue argentina. La hizo Enrique Susini, desde una terraza con tres amigos. César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Transmitida en vivo desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, el 27 de agosto de 1920, a las 9 de la noche. Pero solo la escucharon los 50 afortunados que tenían con qué, es decir, tenían una radio.
Antes de esa noche, Susini y compañía ya eran radioaficionados y seguían los avances de ese medio. Fue adquiriendo desde que en 1896 el italiano Guillermo Marconi patentó en Inglaterra su invento de radiotelegrafía sin hilos, que se volvió indispensable para la comunicación durante la Primera Guerra Mundial. Pero una cosa es la radiotelegrafía y otra cosa es la radiodifusión, pensada para el público en general, sin fines bélicos y con el objetivo de entender.
Bueno, ahora vamos a escuchar unas grabaciones.
Sí, de lo que estamos hablando.
El mundo, la primera, la Argentina, la primera transmisión radial del mundo, se hizo en la Argentina. El radioaficionado Enrique Susini y sus tres amigos, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, a quienes luego se los llamó los locos de la azotea, fueron los responsables de la emisión de la ópera Parsifal, considerada la primera transmisión radial del mundo, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Era en la calle Cerrito y Charcas. Aquel 27 de agosto de 1920, entre las 21 y la medianoche, nació una historia controvertida, curiosa y apasionante.
UR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pai. Todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
El responsable de la transmisión fue el médico Enrique Susini, un radioaficionado que un año antes había estado en Francia, interesado por los equipos transmisores utilizados por el ejército francés para las comunicaciones entre los frentes durante la Primera Guerra Mundial. De ese material, Susini trajo a Buenos Aires algunas válvulas Paté, con los que armó un precario pero eficiente equipo. Junto a César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, formó LOR, Sociedad Radio Argentina, y acordó con los titulares del Coliseo para colocar una pequeña antena en la terraza del teatro. Por esa idea, los cuatro amigos fueron llamados los locos de la azotea, locos de la azotea, los locos de la azotea. Aquella noche, pocos minutos después de las 9, unas 50 personas, además de los tripulantes de un barco anclado en el puerto de Santos, en Brasil, escucharon Parsifal en las pocas radios de galena que existían. El presidente Hipólito Yrigoyen comentó: cuando los jóvenes juegan a la ciencia, es porque tienen el genio adentro.
Bueno, ahí escuchamos las grabaciones.
Sí, está bastante bueno lo ingenio que tienen.
Sí. Parece. Y le seguimos contando.
Dale. En 1918, sobre el fin de la Primera Guerra Mundial, Susini, el médico Otorrini... No me sale. No me sale la palabra. Otorrino Naring.
Otorrino
Naringolo. Y amante de la música clásica, viajó a Francia para estudiar cerca de los frentes de batalla. el efecto de los gases asfixiantes y paralizantes sobre las vías respiratorias. Allí encontró equipos de radio contramitor y casi abandonado, y lámparas y válvulas en buen estado, al menos que elementos que el médico trajo al país ocultos dentro de su enorme sobre todo. Fue el inicio de esta travesura.
Cables, hilos, válvulas, bobinas, alambres, bocinas y micrófonos sirvieron al grupo de jóvenes para modernizar sus transmisiones caseras e intentar la magia. El único micrófono que pudieron conseguir fue uno para sordos, al cual le agregaron una bocina de madera y lo colocaron en la fila más allá del teatro de Rapel. Las azoteas ubicaron la antena entre una torre y la cúpula de una casa.
Susini y sus amigos pasaron a la historia con sus nombres y apellidos y un título honorífico muy especial: los locos de la azotea. El entusiasmo no cesó. Fue también la primera emisora en transmitir en directo la asunción de un presidente, Marcelo de Alvear, difundir un noticiero y formar un equipo de locutores. Y el 2016 llega después de haber atravesado 80 años de radio, con la historia la historia que continúa cada día, cada noche, con solo encender el receptor. ¿Y ustedes qué les parece esto que hizo Susini?
Está bastante bueno porque, o sea, es importante para todos. Es más, todos los que hacen radio están dentro de
la historia.
De la historia. Y está bueno, o sea, como que nos simboliza de que la radio se haya hecho la primera cosa, radio se haya, pues, o sea, la primera grabación de radio.
Y se ha hecho en Argentina.
Claro, sí. Nos simboliza.
Sí. ¿Y vos, NASA, qué tenés para decir?
Y que la verdad está bastante bien, porque a nosotros nos gusta venir a la radio, como ellos la crearon, nosotros tenemos que dar las gracias.
Sí.
Y lo que me gustó a mí bastante fue el dicho de Hipólito Yrigoyen. Ese dicho me gustó bastante.
Sí. Y lo que era medio raro, que le habrá costado bastante poner la antena ahí entre la azotea y la cúpula de una casa. Medio sí. Difícil trepar hasta ahí.
Hubiera sido difícil.
Sí. ¿Y no tienen nada más para contar?
No.
¿No?
Sí. Bueno, vamos cerrando el bloque.
Dale. ¿Vamos con un tema?
Hola, sí, qué emoción que escuchan.
Tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Pipi tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo respetamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Baby, me dice mi abogada que por ahora no ha pasado nada. Yeah. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Tiene miedo.
Para mí,
a veces los adolescentes necesitamos mucho el apoyo de nuestros padres, ya que es una etapa en la que crecemos, aprendemos a volar y nos soltamos. Porque nos importa el 99% de su opinión, más allá de lo que hagamos. Cuando somos adolescentes, nos ponemos más sensibles y a veces más rebeldes. Pero es como en el momento que necesitamos que nos entiendan. Aunque si nos ponemos en el lugar de nuestros padres, nos ponemos mal porque es como si un niño empieza a crecer y hay que dejarlos ir, cueste lo que cueste. Por eso les doy un consejo a los niños, confíen en sus padres. Son adultos y no hay nada de otro mundo que no hayan vivido. Sus padres están para ayudarlos, para levantarlos cada vez que se caen, para darles una mano a cambio de nada.
Esta es Radio Eco.
Radio Escolar 100%.
Te acompañamos las 24 horas del día.
En 107.1 del dial.
Prendete. Ahora la escuela tiene voz.
Yo sé que nunca te lo dije así. A veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora. Sigo mi instinto. El instinto animal no fallará. Quisiera hablarte, pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues mi juego. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor. El que te enseñe el amor. Lo que sabes si disimulas. Quisiera que me mientas cuando preguntas.
Hola, hola, aquí estamos con Fernando Richter, docente con una vasta experiencia en radio, que ha conformado los equipos de profesionales encargados de instalar las radios CAG y radios escolares en todo el país. Hola, Fernando, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo les va a ustedes? Buen día.
Buen día a vos. Bien, somos chicos de la radio CAG y te vamos a hacer algunas preguntas.
Dale, fenómeno.
Hola Fernando, yo soy Nazareno.
Hola.
¿Nos podrías contar acerca de tu experiencia en la radio?
Mi experiencia en la radio, bueno, a ver, desde el principio se las hago así como medio cortita. Yo empecé a trabajar en radio con lo que se llaman producciones independientes, que hacía en una radio en la localidad de San Carlos de Bariloche. En los años 96, 97, por ahí, era una radio que se llamaba FM Mascaró. Estuve trabajando en esa radio en las últimas épocas, después pasé a otra radio con quien compartí también ahí una experiencia muy interesante, justamente con Fabián, que anda por ahí con ustedes, que fue Radio El Arca. Después trabajé en FM Bariloche, y mientras trabajábamos en Radio El Arca empecé a hacer una experiencia de formación y aprendizaje con gente que quería capacitarse para trabajar en medios de comunicación. Ahí trabajamos un grupo de compañeros donde empezamos a mezclar lo educativo con la radio en un programa para la Universidad de Buenos Aires. Y acá, cuando retorné a la ciudad de Buenos Aires, empecé a trabajar ya directamente en instituciones educativas con medios de comunicación, y en un determinado momento tuvimos la posibilidad de impulsar un gran proyecto en este sentido, que fueron las radios escolares en los centros de actividades juveniles, que son las radios escolares en los centros de actividades juveniles actualmente. Son más de 200 y pico de radios que están instaladas en todo el país. Ustedes justamente son una de ellas, y bueno, ese fue como como un proyecto muy importante que estuvimos haciendo hasta el año pasado, y yo actualmente trabajo en una radio que funciona dentro de un centro educativo comunitario que es se llama Radio Integración, aquí en el barrio de Villa Soldati, en la ciudad de Buenos Aires. Así que ese es un poco el resumen.
Hola, yo soy Tomás.
Hola, Tomás.
¿Cómo nació la idea que dio vida al proyecto de las radios K?
Bueno, ahí ocurrió que veníamos trabajando ya la experiencia con jóvenes ahí en este barrio, en Villa Soldati, en un centro educativo comunitario, en el barrio Ramón Carrillo más precisamente, y quien era el coordinador pedagógico en ese momento de todo ese proyecto en ese lugar, un profe que se llama Claudio Chincota, se le ocurrió que era también muy interesante la posibilidad de imaginar esto en una perspectiva ya en los colegios y sobre todo desarrollándolo en todo el país, ya que él también trabajaba como equipo en el Ministerio de Educación de la Nación. Así que bueno, en ese momento se nos empezó a ocurrir esto, era el año 2008, armamos el proyecto, lo fuimos llevando en el Ministerio de Educación, y cuando se fueron dando las condiciones, un marco legal que lo hizo posible, la decisión política del que en ese momento era el ministro, el profesor Alberto Cilioni, el viceministro Jaime Persic y todo ese equipo de gestión de llevarlo adelante, empezó a madurar y se pudo concretar. A partir de 2010 empezamos este proyecto, primero con 100 radios y cercano a las 240 radios instaladas, concluyó el año pasado.
Bueno, contanos anécdotas o experiencias interesantes que hayas vivido instalando las radios junto a jóvenes de nuestra edad.
Uy, hay como un montón de historias, porque viste, imagínate que así como están ustedes ahí en Roque Pérez, en su pueblo, hoy sábado también hay chicos en una radio CAJ que es bilingüe, tal vez ahí hablando en la lengua originaria y también en el español, en el criollo, como puede ser en el Pintado, en el Impenetrable, como puede ser también en una localidad que se llama María Cristina, en la provincia de Formosa, o donde también puede estar ocurriendo eso en Misión Chaqueña, en la provincia de Salta. Bueno, y también puede haber chicos haciendo radio en la radio CAJ de Lagunilla del Farallón, en La Puna, a 4.900 metros de altura, o en Tolwyn, en Tierra del Fuego. Así que imagínense que son ustedes, los pibes de todo el país, los chicos y chicas de todo el país que tienen al medio ahí en la escuela, y eso te da la imagen o la cantidad de anécdotas o de historias que pueden surgir. Hay un montón, qué sé yo, me acuerdo de chicos que por ejemplo empezaron a descubrir que esto de la radio les interesaba mucho, y que si bien nunca habían sido oyentes de radio, a partir de que tenían una radio en su escuela empezaban a ver en eso una posible vocación al futuro, y hoy en día están estudiando ya egresados del secundario carreras ligadas al medio radiofónico. Otros pibes que también entablaron una mejor relación con la escuela, una mejor disposición para el trabajo en las materias, a partir de que empezaron a poder contar con la radio como un lugar de realización para los contenidos de esas materias, y empezaron a encontrar una motivación distinta para el estudio, para el compromiso con la trayectoria escolar. Bueno, hay un montón de anécdotas a pibes que han decidido volver a la escuela a partir de ingresar a un centro de actividades juveniles que funcionaba en ella, y o a través de la radio o alguna otra actividad, a pibes que habían dejado la escuela y a partir de estas propuestas decidieron retomar los estudios. Hay un montón de anécdotas muy lindas. El proyecto realmente en ese sentido ha dejado experiencias maravillosas.
Acá estoy yo, Nazarena.
Dale.
¿Nos dejarías un mensaje o una sugerencia para nosotros que hacemos radio?
Una sugerencia, no sé, un mensaje para mí es el mensaje del reconocimiento y del agradecimiento, porque el proyecto necesita un lugar en donde anidarse y donde otros lo tomen, lo hagan propio, y yo veo que ustedes ahí junto a sus profes lo están llevando adelante, y para mí eso es una gran alegría. O sea, es el único mensaje que les puedo dar. Me parece que eso es lo maravilloso de la obra realizada, no dejar algo en la escuela que se pueda proyectar en el tiempo, más allá de incluso quienes fueron sus artífices en algún momento. Ahí ustedes en Roque Pérez tienen la radio, están haciendo radio, la están pasando bien ahí adentro, están aprendiendo un montón de cosas. De hecho, cuentan ahí con Fabián Luna, que es una persona que me consta que les va a ser muy útil también en todo ese camino. Así que nada, el mensaje es ese, el mensaje es de agradecimiento de que hayan tomado esto y lo sigan llevando adelante.
Muchas gracias.
A vos.
¿Te gustaría venir algún día a la radio acá para hacer una entrevista todos juntos?
Vos sabés que lo estuvimos hablando hace algún tiempo, esto de aterrizarme ahí en algún micro que me lleve hasta Roque Pérez. Inclusive, les voy a decir, estuve mirando a ver cómo era, por dónde había que ir y todo eso. Así que, si en algún momento, de aquí a fin de año, me encantaría, sí, poder estar un fin de semana. Ustedes están ahí más que nada los sábados, veo.
Sí, los sábados en la mañana.
Bueno, perfecto. Así que voy a hacerme todo lo posible de rato y de tiempo para irme hasta Roque Pérez. La idea también es acompañar a los chicos y a los profes que están llevando adelante a las radios Caja. Así que me encantaría, sí. Voy a tratar de hacer todo lo posible para estar por ahí.
Sí, nosotros acá te esperamos.
Dale, fenómeno.
Seguinos en Facebook, buscanos como Cas Roque Pérez, estamos...
No, pero yo, escúchame, yo los recontra tengo en el Facebook, en todos lados, ya los sigo y los escucho, no sé, o sea, eso ya está, eso clarísimo. Ahí va, me encanta lo que hacen, buenísimo. ¿Cómo está? Decime una cosa, ya que estamos Roque Pérez Capital, así en duples, ¿cómo está todo ahí? ¿Santa Rosa, qué onda?
Hay una tormenta ahora que dentro un poquito se alarga y todo nuestro trabajo queda en la página web de la escuela y nos pueden escuchar por cualquier parte del mundo.
Perfecto, estaría buenísimo también que ahora empecemos a intercambiar todas estas cosas con otros pibes que están haciendo radio en otros lugares, ¿no? ¿Les parece?
Sí.
Buenísimo.
Sería bueno. Y bueno, ya nos vamos despidiendo.
Bueno. Dale, espero conocerlos pronto entonces. Te mando un abrazo grande.
Muchas gracias por venir y te esperamos pronto acá.
Dale, ok. Abrazo.
Chao.
Chao.
Bueno, ahora vamos con el Chino, que él tiene un tema de la renga para contarnos, el rock nacional.
Evitar resistir tu hechizo de suave adicción. Son los estómagos, más pobreza en las cabezas. No queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado.
Hola, buenos días, soy Rodrigo Arburúa, me dicen Chino. La Renga es una banda de rock formada el 31 de diciembre de 1988 en el barrio porteño de Mataderos, al sur de la ciudad de Buenos Aires. La formación se completa con Gustavo Napoli Gabriel, T.T. Iglesias y Jorge Tanque Iglesias. Integran el grupo de sus inicios, mientras que Manuel Velera se le unió en 1994, gracias a Gabriel Sánchez, miembro de la banda hasta 2008, Gustavo Chizo Napoli, Raúl Locura Dileilo, Jorge Tanque Iglesias y Gabriel T.T. Iglesias ya eran lo que después sería conocido como La Renga. Para el final de ese año, el nombre surgió como referencia a la época donde parecía que le faltaba algo para poder caminarse bien. También está la versión de Locura, quien dice que su pareja de ese entonces tenía una pierna de 1,5 centímetros más corta que la otra, lo que le provoca una receptible cojera, es decir, era cojera. Y al TT se le ocurrió ponerle así a la banda. Muchas gracias.
Estamos online.
escuelatecnica.roqueperez.net.
Radio Eco.
Radio escolar con onda.
Prendete.